queres participar en directo, chama ao teléfono 881-01-2232.
Después de dos largos años, lo esperado le llega.
Pasaron de
Buenas tardes a todos, estáis en Quack FM, esto es Heima y estamos por primera vez en un estudio desde febrero. Hemos vuelto a los viernes cada 15 días, así va a ser. Y nada, hoy vamos a contaros muchas cosas, pero sobre todo vamos a contaros por dónde nos hemos movido este verano, en libros, en cine. Bueno, cine no mucho, porque ya sabéis la situación actual, no hay muchos estrenos, pero bueno, series, y hemos visto un montón de cosas que os iremos contando. Y nada, que bienvenidos a todos y que empezamos en nada, en segunditos. Bueno, pues hoy no estoy sola, no me he quedado yo sola, vengo muy bien acompañada. Y tengo al otro lado, súper protegidos, estamos todos aquí con esto del COVID. Por un lado a Fernando Randolfo.
¿Qué tal?
Saluda ahí, que no nos ha dado tiempo, hemos llegado por un percance que tuve yo con las llaves súper tarde. Y entonces estoy ajustando los micros. Saluda a la gente, Fer.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuéntales lo que les has echado de menos este tiempo todo.
Pues yo creo que yo y todos, porque de hecho todavía no asimilo y no me creo que estemos ya de vuelta en el estudio después de todos estos meses ahí en casa, retransmitiendo como buenamente hemos podido, porque esta situación ha sido bastante complicada.
Pero qué ilusión, ¿verdad?
Pero hace bastante ilusión y bueno, volviendo a la aparente nueva normalidad, que yo creo que va a tardar en volver como tal, como la conocíamos, pero bueno, intentando volver a la rutina.
Bueno, pues muy bien. Y a más de metro y medio de Fer está Chus Abeledo, que dirán ustedes, no lo solemos escuchar por Heima, ya la han escuchado alguna vez, pero está aquí de vacaciones con nosotros y si se quiere quedar. ¿Qué tal, Chus?
Muy buena tarde. Muy
espera, da. Fala más alto.
Muy buena tarde.
Fala máis alto.
Boa tarde.
Estou asustando os micros todos, porque non sei cal é o que ten Chus.
Boa tarde, aquí pon
os seis. Volve a falar.
Hola, boa tarde.
Bueno, dou un pouco máis de volume, pero xa digo, estamos isto facendo riguroso directo, que isto tampouco facíamos dende febreiro, non por non querer, senón por motivos técnicos. É moito máis difícil facelo dende a casa. Bueno, temos uns cracks de informáticos en Quack que axudaron moito que poidésemos facelo, pero no noso caso, no caso de Heima, tiñemos que gravalo porque era dificultoso con nosos equipos informáticos facelo de outra maneira. Así que nada, estamos de volta no directo tamén. Iso, que unha tarde máis, vendres por fin, vámonos a acompañar esta temporada inteira ata xuño, todos os vendres cada 15 días. E nada, eso, que vos votamos moitísimo de menos. Nada, contaba que este verán estivemos vendo cousas, lendo cousas, aproveitando o tempo, pois porque iso, seguimos estando moito na casa. Vos que fixestes este verán? A ver, primeiro Fede, logo Chus.
Pues yo creo que no he visto tantas series y tantas pelis y no he aprovechado a leer tanto como en todos estos meses. Yo creo que me he visto prácticamente casi todo el catálogo de Netflix, o por lo menos la gran mayoría de lo que había. Y bueno, he aprovechado un poco para eso, ¿no? Estar con los míos, bueno, quiero decir dentro de lo que es los de casa. Y eso, aprovechar el confinamiento, pues haciendo lo la mayor cosa de actividades productivas posibles, ¿no?
Nada mal, nada mal. ¿Ti qué tal, Chus?
Bueno, yo creo que como casi todo el mundo tratando de aproveitar o tempo, pero eu tamén se digo a verdad, houve moitas cousas que podía ter feito e non fixen. Creo que,
por exemplo, que non se me oi.
Que sei eu, a mí eso de que todo o mundo se puxo como loco no momento do confinamento a darlle a volta a casa.
E que houve xente que reordenou roupa, libros, etc. 20 veces, houve xente que aprendeu a facer punto, ou houve xente que aprendeu a facer cousas para as que o mellor non tiña tempo outras moitas veces.
Pero sorprendentemente pero... escoitando a radio, facían esta pregunta, a ver que chame que non fixo nada, ou que non fixo nada do que
nada no.
Que conta todo o mundo que estuvo facendo.
Claro.
E eu pensei, digo, debo ser a única rara, que va. Moitísima xente non fixo todo o que facían outros. Pero bueno, si dedicámonos no confinamento, para min foi fundamental estar un pouco en Radio Patio, porque eso, bueno, as tardes era vidilla. E bueno, despois ver series, ver películas, vexo menos que vos, leo menos que vos, pero bueno.
Sí, y además he de decir que Radio Patio yo creo que a muchos nos salvó la vida, ¿eh? En cuanto a lo que fue el confinamiento, de cómo llevarlo, de intentar estar con la cabeza ocupada, de no pensar en otras cosas, ¿no? Y yo desde aquí también quiero agradecer un poco a los compañeros por el hecho de haberme dado la oportunidad de participar.
Claro, yo tengo que decir que, para quien no lo haya escuchado, que seguro que sí, Radio Patio es un programa que estuvimos haciendo aquí en Cuac FM durante todo el confinamiento, hasta que se empezaron a levantar las restricciones, de manera diaria.
O Correcto. Sea,
de manera diaria, 2 horas, y con temas de lo más variado, una entrevista diaria, conexiones con gente que vive fuera para ver cómo estaban viviendo esto de COVID, que ahí Chus tiene mucho que ver, porque Chus conoce a 1 millón de personas.
Bueno, teño moitos anos, e son da Coruña, o sea que tampoco ten nada de mérito,
La voz de la experiencia.
Es una persona extrovertida. Que coñece moita xente, estivo moi moi interesante. Se queredes escoitalo, están os podcast todos na páxina de Cuac FM, fuxicades por aí, buscades en programas, son unha delicia. Eu no confinamento, aparte de ver máis tele, que non había casi nada, máis series, escoitei moitísima máis radio. Aparte de facer radio, escoitei moitísima máis radio, porque non me concentraba tanto, ao mellor lendo libros ou vendo unha película. Entón as series eran un pouco máis levadeiras, e logo pois ponía máis tele e ponía sobre todo radio, porque facíame moita compañía e máis levadeiro. E en verán, pois un pouco máis do mesmo, deume tempo a ler algunha outra cousa ou ver algunha película. Pero como este ano, mira que eu son ointe de radio, pero como este ano nunca tanta.
Bueno, así creo que o que eu quería resaltar é que a cultura foi a táboa de salvación neste confinamento para moita xente, aínda que moita xente quizás non se sea consciente do que o favor que lle fixo a cultura ao longo do confinamento.
Totalmente de acordo.
Totalmente. Esperemos que non se quede aí medio abandonada.
A pena é que, bueno, non sei se sabedes que un día, bueno, ti saberalo, Paula, un día, non sei que día foi, era un día parecido a hoxe, que era lóstregos, rayos de todo, e encenderon con luz vermella o castelo de Santa Cruz, e non sei se algún outro monumento, para resaltar isto, porque no que máis se deu consumir durante o confinamento foi alimentación e cultura. Sí, alimentación también. Subiu e quedou aí, e a cultura subiu o consumo, pero sin embargo a xente que vive da cultura está patéticamente mal.
Sí.
Totalmente. Deberíanse tomar máis medidas para facer que esa cultura, como a xente ten medo de ir a eventos, por exemplo, pois que facendo que esa cultura se xa segura, é moitísimo máis segura ca, por
exemplo, que
eu que vou todos os días a traballar en un bus interurbano,
eso iba a decir.
Dende as aforas, nese bus vimos moitas veces con os asentos todos... Onte o conductor dixo, eu respeto o aforo que me mandan, é así. Pero onte, por exemplo, foi un día no que íbamos moitísima xente de pé e logo os asentos todos ocupados, sentados. Se realmente eso non nos dá medo, e nos dá medo ir a un concerto o aire libre, o sea, non me entra na cabeza, hai que apoiar moitísimo máis. Eso, que non se xa gran olvidado, mira, Tommy, que é daqui de Coaque FM, que é mítico, ainda poñía nas súas redes onte ou hoxe, que parece increíble que a pesar de estar organizando esos concertos con moitas medidas e tal, que de repente coincida un concerto con un día que haxa chuvia, que non haxa un plan B, que se cancelen de repente eses concertos. Pódense facer igual de seguros nun espacio cerrado. Eu fun ao cine, non hai moitos estrenos, pero fun ao cine, por exemplo, este verán. Eso, respetan as distancias, hai que ter mascarilla, etcétera, etcétera, pero sigue sendo seguro. Estamos nun sitio
que es que yo creo que precisamente los cines, bueno, quiero decir en general, ¿no? Cines y todo espectáculo de, bueno, que tenga que ver con la cultura, creo que ahora mismo es lo más seguro. Es decir, tú ahora lo comentabas tú, Paula, es decir, te coges un tren, te coges un bus o incluso vas en avión, vas pegado, o sea, no se respeta la distancia de seguridad, y en cambio en un concierto sí. Y de hecho este verano ha habido conciertos al aire libre donde se han mantenido las distancias. De hecho, aún creo que fue el fin de semana pasado que estuvo Soel con la Orquesta Sinfónica, igual, es decir, se mantenía la distancia de seguridad. O sea, no hay nada más seguro ahora mismo. ¿Y por qué gente que está realmente viviendo de la cultura, que está denostada, que está maltratada y que está intentando sobrevivir a duras penas como buenamente puede, por qué esta gente está como apartada, ¿no?, un poco en el limbo, en la situación, en el sentido de ver qué va a pasar con la cultura? Y en cambio, pues lo que decía, ¿no?, para utilizar el transporte y demás, ¿por qué tenemos que estar con el miedo de...? No sé.
Bueno, eso é o rollo este de as medidas de seguridade, que está moi ben que se cumplan, pero que diste no autobús, non sei se a vos algunha vez non vos deixaron subir ao bus, pero
a min deixaronme sempre.
A min nunca me pasou. Entón, un día,
xa digo que onte en concreto, e non vou decir a empresa, pero un bus que vai polas aforas da Coruña e ven aquí a cidade, xa digo que íbamos moitísima xente. Efectivamente, o conductor dixo, eu respeto que pon o papel, e no papel realmente íbamos seguramente os que tiñamos que ir según o papel, pero non está ben tomar esa medida, senón se toman outras, e se encima hai certas medidas, por exemplo, para a cultura moito, moito máis estrictas que para eso, ir en transporte público, etcétera, etcétera. E logo tamén nos temos que dar conta de que, porque creo que pouca xente pensa eso, decía Chus, que cada vez se consume, perdón, cada vez non, que se consumiu máis cultura durante o confinamento e o posconfinamento, pero parece que a xente non se dá cuenta de que para toda esa cultura, o sea, hai moita xente traballando detrás. Entón, que non se nos olvida, hai que ser tamén un pouquinho solidarios, porque con toda a xente que se quedou aí na estacada, pues, por exemplo, por poñer un, eu en febreiro, cando empezou a haber moitísimos casos, deixei de ir ao ximnasio. No meu ximnasio, claro, ten un coste, o mantemento, todo iso, entón a xente deixou de ir, deixou de pagar a súa cuota, porque efectivamente non podía ir, e o dono dixo, eu vou quebrarse, non, polo menos se non o manteño. Entonces, con algo simbólico, poñe 20 euros ao mes, que se poida polo menos pagar o mantemento do ximnasio e tal, así o fixe, quen quixera, que non puidese ou non quixese, estaba no seu dereito tamén. Eu fixe unha moita xente fixo. Probablemente moitos negocios, moitas empresas, neste caso falo do ximnasio, pero sobreviviron así, e que non se nos olvide tamén que teñen que sobrevivir, como iso, moitísimas máis cousas. Claro. Teñen que sobrevivir os bares, as salas de concertos, exacto, os teatros, os cines.
Pero es que aparte de todo, es decir, incluso academias que han tenido que pasar al formato de videoconferencia para dar las clases, porque, es decir, es materialmente imposible darla presencialmente, ¿no?
Pero además, a xente lle dá medo ir a un concerto, ao mellor físicamente asistir. Disfrutamos tamén durante o confinamento de moitos concertos gratuitos en redes sociais, moitísimos,
e moitos directos de Instagram.
Exactamente, se queremos ver a moitos artistas e disfrutar igual deles, entradas virtuales para concertos virtuales, de feito, comentabas ti agora no concerto de Xuel, de feito, fíxose iso, houve un número de localidades físicas, pero tamén houve unha serie de palcos virtuales que a xente pagou para poder ver ao seu artista da casa con toda a seguridade do mundo.
Exacto.
Así que nada, bueno, vou poñer un temiña e metémonos en faena de cine, de series, de libros, aí. Ese temiña, de verdade que o grupo non me gustaba nada nos seus inicios, pero debeiros coitar tanto este verán, porque sonou en uns sitios e noutros, que me deu por eles. Non vou decir que son ata o final, porque me dá un poquinho de vergonza decir que me gustan, pero gustan.
Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth to lose a fight just to see you smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say, what a man gotta pray to be last good night and your first good day? So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta do, what a man gotta prove to be totally locked up by you? You ain't tryna be wasting time on stupid people in cheap lines, I'm sure, I'm sure. So I give $1 million just for you to grab me by the collar like I'm business, business. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, I'm yours. Ooh. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say, what a man.
Bueno, pois estamos aquí de volta. Vou conectar aquí micros os colegas. Non quero poñer máis temazos dos que están empezando a soar. Vou baixar así, así, así. Nada, como contaba, imos ver que pasou no verán. Xa non, non tan verán, porque hai unha serie que se estrenou recientemente basada nun libro de fai un par de anos, e calquera das dúas cousas son emocionantes, non? O seguinte. Trátase de Patria.
Sí. Yo la he visto los dos primeros capítulos, es soberbia, brutal. Y eso que no me leí el libro, especialmente el que comentas, de Fernando Aramburu, pero por lo menos los dos primeros capítulos me parecen de verdad impresionantes. O sea, el primero se emitió, de hecho, la semana pasada, bueno, sí, esta semana abierto en Telecinco. El segundo tenéis que verlo ya en HBO, pero de verdad que es una maravilla, es una maravilla. Y especialmente quiero destacar la interpretación de Elena Naya, que hace el personaje de Bichuri, que me parece bestial, bestial.
Tichus, eu non a vi ainda.
El dixes o libro?
No.
Pois recomendable, non paro de recomendalo totalmente. É un libro relino, agora antes da serie, porque me entusiasmou a primeira vez. Esta segunda vez que volvín a ler, de verdade, vendo a serie, poucas veces na miña vida vin ou películas ou series, neste caso, basadas en libros tan, tan fiéis ao propio libro.
Sí.
Eso, xa só por iso, xa pareceme un traballazo tremendo. Pero logo a historia flipante, emocionante. Teño que buscar máis adxetivos, que me dixeron que na temporada pasada decía moito flipante. Teño que buscar máis emocionante, apabullante, non sei. Pois eso, que o libro foi xenial, a serie xenial. Dame moita pena que teníamos que ir semana a semana, porque a xente que non pense, pois en Telecinco hai que esperar unha semana entre un capítulo e outro e faise melongo isto. Non, se tedes HBO, que eu teño HBO, tedes que esperar igualmente.
Pero
se viron os dous primeiros capítulos e agora vai semana a semana.
Pero he de decir que Telecinco solamente estrenou el primer capítulo, es decir, creo que solamente fue a modo de estreno, porque se estrenó la serie y todo el mundo estaba hablando de ella y a modo de darle promoción, pero el resto de la serie cada semana para los suscriptores de la plataforma.
Eso no se fai.
Es una faena, totalmente.
Iso, para os que leemos el libro estamos ávidos de acontecimientos na serie. Están entrando ruidos por aquí polo fondo que vou ver que son. Esperad un momentiño. Vai Chus aí verme que hai. Digo que bueno, Fer, canto tempo facía que non decía eu de problemas técnicos. Vale, isto non é un estes son problemas de volto directo, que agora mesmo estou nunha mesa de control con 5000 botóns.
Non pasa nada, non pasa nada. Estas son cosas del directo, señores. Isto pasa sempre e non se preocupen que ahora lo solventamos.
Pois sí. Pois, de que vai Patria? Patria é unha serie curtísima que vai ter solo 8 episodios e básase, pois, é unha novela de Fernando Aramburu, que non dixemos de quen era, e abarca a serie 30 anos do gran conflicto vasco. Estudia o impacto que tivo sobre dúas familias. Unha das familias como víctimas, a outra das familias como vinculadas, non toda a familia, pero cunha persoa vinculada a ETA, que formaba parte da banda terrorista. A protagonista é Vitoria, a protagonista principal, que decía ahora Fer, que é unha señora que asasina o seu marido.
El chato.
Efectivamente, e cando ETA anuncia que fan como final da loita armada, decide volver ao pobo onde tiveron que fuxir porque estaban amenazados, sí. Evidentemente con moitos medos. Como ali é todo tan difícil a pesar de todo, e incluso sendo víctimas e tendo sufrido tanto como sufriron, parece increíble que lles pase todo o que lles pasa, que os traten tal e como os tratan, e que certas relacións que eran de amizade, con moito amor entre uns e outros, entre ambas as dúas familias, se perdan por algo así,
sí.
Imos poñer o tráiler de Patria, da serie, que o teño por aquí.
ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Al volver del pago ETA he visto luz en casa de esos.
Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas.
Vitori, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos.
Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
¿Qué quieres?
Decirte que lo siento. Que no te saludo porque me traería problemas. Pero que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento.
Todos somos parte de esa historia, ma.
Lama y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero.
Era una buena persona y un padre de familia.
Era un opresor.
Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA.
José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar?
¡Es José Mari! ¿Qué estás diciendo?
¿Qué quieres? ¡Que me quede en casa! ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? ¿El AITA? ¿Quién hostias?
Yo no he educado a mi hijo para que mate.
Matan y les matan.
La policía está mintiendo. El Estado español está mintiendo.
¡Mentirosos de mierda! ¡Fachos desmierosos! ¡Me lo van a matar!
¿Y si es él el que hace daño a los demás?
Soy su madre. Siempre lo seré. Pase lo que pase.
Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren. Esta lucha nuestra son la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat. ¿Tú crees que Goliat, con su tricornio en la cabeza y sus torturadores, van a mover un dedo en favor de nuestra identidad? ¿Quién rezará a Dios en euskera? ¿Quién le cantará en euskera? Ya te respondo. Nadie.
¡Ayúdame!
La loca quiere saber.
Bueno, pues este era o tráiler da serie pongo os pelos de punta. E realmente a serie tamén pois
é unha serieza, é unha serieza
que conta. Eu disfrutei isto moito de estes dous primeiros capítulos do libro. E a partir de aí, buceando pola rede, encontrei outra serie que está en Movistar Plus agora mesmo, que se chama La Línea Invisible, que se vai un pouco antes, aos inicios de ETA. Tamén é unha miniserie de 6 episodios, dirixe a Mariano Barroso, de verdade, tamén é imperdible. Vense, tanto nunha como na outra, o sea, vense os odios, pero por outra parte, os sufrimentos por derivados deses odios, vese xente moi diferente vivindo desde diferentes perspectivas o conflicto en La Línea Visible, o que estaba por vir en Patria, o que está xa aí. Contanos, Fer.
No digo que ahora que decías lo de La Línea Invisible, también quería comentar una serie que también el otro día viendo Patria, que también me acordé de ella, que la emitieron hace un par de años, que se llama El Padre de Caín, que la protagonizaba King Gutiérrez, que también tiene que ver con el tema de ETA también. O sea, pues, que si no la habéis visto también
a recomendación,
apuntarla.
Temos además a alguén na mesa que durante canto tempo, Chus, viviu no País Vasco.
3 anos. 3 anos no País Vasco na época heavy.
Contanos algo dali, porque claro, Fereu,
sodes máis pequeniños.
No, non por eso, pero nunca, eu por exemplo nunca estive no País Vasco, e é certo que me pillou sendo nena moitísimas cousas. Entón,
bueno, pois
non entendía, quero dicir, eu pasando 2 anos fun capaz de ir entendendo o que pasara, pero a mí non me pillou para nada na época heavy, pillou-me xa a época, non vou dicir light, porque é unha vergonza dicir light, pero a época onde xa estaba un pouco máis calmada a cousa.
Bueno, pois eu estuve vivindo ali cando estaba en construción a central nuclear de Lemoiz. E era unha época onde o conflito de ETA era brutal. E eu, sobre todo, é que a xente tiña medo, e unha xente en especial tiña medo, que eran as forzas do orden.
Claro.
E entón eu creo que estaban tan asustados que non se cortaban un pelo en pegarte un culatazo ou en meterche, se iba sin o cinturón. Isto pasoume a mí personalmente, de ir sin o cinturón e meterche o cemen ou a, non sei como se chama eso, porque non sei como se chaman os aparatos de matar, pero bueno, a arma ou que fora, ou pedirche a documentación e tirarche no chan, sabes, si recolles si queres. E bueno,
o medo lles facía en parte estar como moi a defensiva todo o tempo, ¿no?
Claro. Entón, unha das sensacións que recordo é que cando volvín aquí, e cando estaban sempre na porta do goberno, da delegación do goberno e tal, había sempre un gris. E entón eu volvín con medo. E cando había alguén dos corpos de seguridade nunha porta, cruzaba para non pasar por diante.
O sea, medo tanto a medo, unha cousa como a outra.
Efectivamente.
Que interesante.
Jolín.
Que interesante. Deixa os pelos de punta, que de verdade é historia nosa moi recente, esa época máis heavy que dichus, pois nos non a vivimos, entón vémola con un pouco máis de distancia. Pero testimonios como o teu, series como as que falamos, acercanos un pouco máis a ese conflicto. Hai outra película que volvín a vela onte, que é de 2004, que me gustara moito no seu momento, de Miguel Courtois, que chamase El Lobo, que El Lobo foi realmente unha, está protagonizada por Eduardo Noriega. Non foi unha personaxe, foi unha persoa real que se infiltrou durante os anos 73 ou 75, infiltrouse en ETA, propiciou en parte a caída de varios dirixentes nese momento de ETA. A partir de aí descúbreno, poñen precio a súa cabeza, e a día de hoxe non se sabe nin onde está, nin como é, porque se fixo incluso un cambio de cara, unha operación estética para cambiar de cara. É unha persoa que non sei se viviu con medo todo isto, pero en entrevistas de fai uns anos que concedía algún medio, decía que, claro, que aínda que todo rematase, que ese odio que xerou en certa xente, ese odio seguía aí porque certa xente seguía aí, aínda que non fose como tal, como unha banda armada.
A verdade é que foi, era moi, moi, moi forte, que se cadra, bueno, pois no momento que eu estaba ali, pues mataban e morrían. E entón se cada enterado este que manipula a min. Bueno, isto que estou dicindo pasoume a min. Ir ao consultorio médico e ao día seguinte enteraste de que houve un etarra que manipulando un artefacto estoupoulle e morreu. E estaba o día anterior ao teu lado na consulta, sabes? Si dices tú, ostra. Bueno, e coñecín xente que un concretamente que traballaba en radio. Porque bueno, eu estuve exercendo alí 2 anos, pero o meu home estuvo máis tempo e había o marido dunha compañeira del no en Correos concretamente que traballaba na radio. E despois de virme aquí enterei-me que estaba preso porque era artificiero de ETA.
Madre,
cousa que nunca sospeitei estando con eles. O sea, ves o perfil da xente, ves se son de Ribatasuna ou se eran de Euskadi Cosquerra. E eso, pero bueno, que estremecedor, a verdad.
A verdade que...
Eu fui super feliz ali e recoméndovolo porque o País Vasco é unha maravilla.
Pois teño que coñecelo, que ainda a día de
hoxe
non o coñezo, así que...
Por favor. Entonces, mira, é unha maravilla as paisaxes, é unha maravilla a música,
a comida, di.
É unha maravilla a comida e é unha maravilla a xente.
Eu sei, é unha maravilla a comida, a mí xa me convenciches. Eu fago turismo gastronómico, móvome alá onde se conven.
Pero é unha maravilla a xente, insisto.
Pois,
eu vivi unha experiencia que, bueno, a vos non sei se que vos vai sonar, pero estaba embarazada. Eu... A miña filla naceu no ano 81 e eu estaba embarazada e facía a primeira carreira que eu vim pola lingua, que se chamaba Corrica, que se corría sin parar día e noite. E entón facías 1 quilómetro, había xente que facía máis, pero con meu bombo físico 1 quilómetro camiñando, e tocou as 4 da mañá, sabes?
Yeah.
Y después de eso, la gran chocolatada, porque allí todo acaba comiendo casi como aquí.
Pues eu sei o meu segundo sitio favorito después de Galicia, então creo, sen ir, sen ir xa podo atreverme, sí, a decir.
E as festas están baseadas moitísimo na gastronomía, concurso de bacalao, concurso de rabo, concurso de saladilla, concurso de tortillas, de nenos, de maiores, é unha pasada.
Como aquí tamén, entón. Bueno, pois ximos facer un alto no camiño e vou poñer outra canción que este verán escuiteina unha vez, non, 500, porque sonou no meu coche polo que sexa, nunha emisora ou noutra, ia sonando. Ten que ver co grupo que puxen antes. Logo cambiamos de terzo.
I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud.
on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song.
Pois así sonaba Harry Styles. Este Harry Styles, teño que reconocer que a outra canción que puxen antes era unha canción dos Jonas Brothers. E hasta aquí a versión teen da selección musical de hoxe, porque poñeremos tamén temazos que Fer escritou este verán, que son moi interesantes e que vos queremos ensinar. Fer, que máis cousas este verán?
Pues, yo aparte de ver Patria, tamén he visto outra de las series que están ahora, bueno, están ahora en emisión, todo el mundo habla de ella, y es la de Veneno, que es la serie de los Javis, porque todo el mundo hablaba de ella, ¿no? Le daba muy buena crítica, y eso que tampoco es que me hiciera de primeras, quiero decir, ¿no? Cuando se estrenó era como de, bueno, una serie sobre la Veneno, qué pereza, tal, no sé qué, y le di una oportunidad al primer capítulo, la vi con mi madre, ¿no? Y tal, porque, yo te digo, tenemos a 3Player y tal, que es donde se está emitiendo, y la verdad que me pareció una muy grata sorpresa. Es decir, el guion es bastante, bastante potente, y las interpretaciones también, la fotografía, o sea, está todo muy cuidado. Y mira que a mí de los Javis lo que han hecho hasta ahora me gustaba, es decir, me gustó mucho La Llamada, me gustó, bueno, soy, ya lo sabes, soy fan de Paquita Salas, y eso, ¿no? Y ellos están detrás de este proyecto, ¿no? Que narra la vida de la Veneno en 8 capítulos, ¿no? Ahora mismo, bueno, este domingo se emite el 5º, porque creo que emitieron el primero en, me parece que fue en junio, me parece, el segundo en septiembre, y ahora pues han ido estrenando cada domingo uno, ¿no? Y eso, vimos el primero y muy bien. Y ya te digo, es una serie que he ido viendo y la verdad que, vamos, muy, muy interesante. La forma de contar la historia, las interpretaciones muy bien. De hecho, me sorprendió muy gratamente Yedet, que es el que hace la etapa de la Veneno en su transición, en el 3er y 4er capítulo. Y ya te digo, me está gustando bastante la serie. O sea, no quiero decir, no apostaba mucho por ella así a priori, porque decía, bueno, la Veneno, quiero decir que era muy, como muy ordinaria, muy basta, ¿no? Y digo yo, a ver, dentro de que es una realidad, ¿no? En el sentido de lo de las mujeres trans y todo el tema, ¿no? Pero es lo que te digo, que tenía miedo de que cayera un poco, ¿no? Pues como en, no sé si me explico, ¿no? Un poco en los tópicos, en como que
es fuera. Es que ahí iba yo precisamente. Yo no la he visto, la tengo pendiente, y me preguntaba, porque si tiene buena crítica, ¿qué aporta a la imagen, o sea, qué aporta esta serie a la imagen de la Veneno que nosotros teníamos, o que yo por lo menos tenía, como esa chica deslenguada, sin vergüenza ninguna, sexy, habladora, metida en mil y un fregados? ¿Qué aporta a mayores? Es conocerla más al final, la serie, imagino, porque abarca varios, exacto, años de su vida. Pero ¿qué aporta a esa imagen?
Yo creo que lo que aporta es la dureza, ¿no? De la vida tan dura que tuvo que llevar desde que, bueno, quiero decir, siendo niño, ¿no? Desde Joselito, ¿no? Hasta que se convirtió en Tania. Bueno, si vas el 4er capítulo lo entenderás. Hasta que finalmente logró ser Cristina Ortiz, la Veneno, ¿no? Uh-huh. Y es una historia bastante dura, ¿no? En el sentido de cuando te empieza a narrar, ¿no? De cuando era, bueno, de su infancia en su pueblo, allí en Arga, en Almería, ¿no? De lo que es el rechazo de su familia, sobre todo por parte de su madre, ¿no? Que nunca lo aceptó, ¿no? Y cómo tuve que huir de casa, cómo tuve que irse a Madrid. Bueno, primero empezó en Marbella, ¿no? Luego después se fue a Madrid, cómo empezó en el mundo de la prostitución, hasta que luego después, pues, una reportera del Mississippi, ¿no? Del programa de Pepe Navarro, pues la descubrió, empezó y tal. Y luego, sobre todo, también quiero destacar la interpretación de la que hace de la Veneno de Mayor, de Isabel Torres, creo que se llama la actriz, que es como que te cuenta pues los últimos años de la decadencia, ¿no? Y sobre todo también refleja muy bien el hecho de lo que se conoce ahora como el famoso juguete roto, ¿no? De cómo de los años de boom, de popularidad, ¿no? De ella en la etapa del Mississippi, cómo de repente, pues cuando fue toda la última etapa de decadencia, ¿no? De la Veneno, pues como que quedó un poco en el olvido, ¿no? Y es un poco de eso.
Realmente, realmente pasa mucho eso sí. De juguete roto, o sea, es, por desgracia, es un trabajo donde mucha gente, pues hay que lo saben hacer muy bien y otros que a lo mejor lo saben hacer bien y no les acompaña la suerte y terminan pues no mal, sino haciendo una vida muy diferente pasados los años a lo que hacían en televisión. Pues interesante, me anoto la serie, que la tenía anotada desde hace tiempo, así que la veré. ¿Y qué más por ahí?
Pues otra de las series que me han flipado muchísimo es la continuación de Merlí, no sé si la has visto, que es Merlí Sapere Aude, que es una serie que se estrenó hace ya unos meses en Movistar Plus, que es la continuación, bueno, sí, no sé si has visto Merlí, pero bueno, no, para quien no la haya visto, pues pongo un poco en antecedentes, ¿no? Merlí es una serie que consta de 3 temporadas, que es originaria de TV3, es una serie catalana, ¿no? Que está protagonizada por Francesc Orella, que hace de un profesor de filosofía en un instituto, ¿no? En el Ángel Guimerà, ¿no? Entonces, es una serie que cada capítulo está centrado en la vida de un filósofo y trata como de explicar a través de la línea filosófica de un determinado pensador, ¿no? Cómo de aplicarlo a la vida, ¿no? Es decir, es una clase de segundo de bachillerato, que está, pues eso, ¿no? Lo que todos hemos experimentado, ¿no? Quiero decir, de ese momento previo a la selectividad, a la universidad, pues de las hormonas en efervescencia, la adolescencia, ¿no? Los amores, desamores, todo ese tema, ¿no? Y es una serie que de verdad está muy bien escrita, muy, muy bien guionizada y muy bien interpretada. Y aparte que es una serie que trata múltiples temas, ¿no? Porque trata pues desde el bullying, desde la homosexualidad, desde el acoso, la transexualidad, el problema de, por ejemplo, del mal rollo entre profesores, ¿no? Es decir, de esas dudas, ¿no? De qué voy a estudiar, qué no voy a estudiar, de problemas entre padres e hijos, pues no sé, es como que lo que te digo, ¿no? Que trata de aplicar pues esa filosofía un poco a la vida y la verdad es que es muy interesante. Entonces, constó de 3 temporadas, terminó ya con un final bastante cerrado y su creador pues decidió hacer como una continuación a modo de spin-off con uno de los personajes en Movistar Plus, ¿no? Y esta serie que se estrenó, que es la de Merlí Sapere Aude, es la continuación.
¿Cuál dirías que está mejor? Evidentemente, o sea, hay que ver la primera para entender la segunda, ¿no? Porque hay un personaje ahí por lo menos común.
A ver, el personaje, me refiero al protagonista de Merlí Sapere Aude, es uno de los alumnos, ¿no? Que es como que, bueno, en esta serie, no, a ver, no es que haga mucho spoiler, ¿no? Pero es como que empieza en la universidad, ¿no? Y es como un poco la continuación, ¿no? De ese personaje, ¿no?
Pero dirías que una está mejor que otra, que se complementan y las dos están muy bien como...
Yo sí te digo la verdad, tenía miedo, porque como Merlí todos sabíamos el final, es decir, es un final cerrado, pues tenía un poco de miedo en el sentido de haber cómo la continúan, ¿no? Es decir, no sé si se perderá un poco la frescura, la esencia, y la verdad que para nada, es decir, es una serie, a ver, tienes la sensación de que es una serie distinta, pero que respeta la esencia de la original, ¿no? Es como, por ejemplo, el caso de Breaking Bad, ¿no? Y su spin-off, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Que de hecho dicen que el spin-off es incluso mejor que...
No lo he visto todavía.
Yo tampoco lo he visto,
pero... Y tengo tanto amor a Breaking Bad que no me atrevo a ver otras cosas.
Yo el spin-off no lo he visto, pero bueno, es el ejemplo, ¿no? Que me ha venido a colación, sí. ¿No? Pero que es eso, a mí Sapere Aude es una serie que... A ver, soy muy fan de la original, de hecho te diría que para mí Merlí siempre será superior, ¿no? Pero que no tengo esa sensación de que Sapere Aude sea inferior, ¿no? Sí que es cierto que, a ver, cuesta un poco hacerte a la temporada, en el sentido de, bueno, muchos personajes nuevos, aunque mantienen muchos personajes originales de Merlí, ¿no? Pero es como muchos personajes nuevos, tramas nuevas, y sobre todo, yo creo que lo que le da un punto de calidad a la serie es el personaje de la nueva mentora, ¿no? Que la original, como decía, era Francesc Orella, que es el Merlí Gerón, el profesor, ¿no? Y en esta continuación es María Pujalte, que hace de María Bolaño, que es la catedrática de ética, y es un personaje que es bastante, a ver, guarda similitudes, pero es bastante diferente de lo que era Merlí. Entonces, es lo que te quiero decir, que no han intentado caer en la imitación, ¿no?, del personaje de Merlí a la hora de crear, no sé si me explico, ¿no?, un nuevo personaje. Y aparte, bueno, qué decir de María Pujalte, es una actriz como la copa de un pino, y en especial el protagonista, o sea, el que hace el personaje de Paul, que es Carlos Cuevas, son dos actores como la copa de un pino, ¿no? Y bueno, yo la verdad que para quien no la haya visto, empezando por Merlí, lógicamente, porque si no te vas a perder un poco, pues la recomiendo encarecidamente.
¿Y dónde se pueden ver? ¿Cualquiera de las dos?
Merlí creo que está en Netflix, si no recuerdo mal, porque era de TV3, pero creo que la compró Netflix y está en emisión, y luego después Apple Audio está en Movistar Plus.
Vale, pues lo dejamos anotado y vamos a hacer un descansito con un tema que Fer me dijo que este verano fue lo que más escuchó, porque se sentía súper identificado en su confinamiento con esta canción. Vamos a escucharla y veremos por qué. Cuéntanos por qué te sientes tan identificado, a ver.
Pues porque, como dice la canción, no, después del confinamiento yo creo que no quería volver a casa, ¿no? Como la gran mayoría de
quería gente. Quería salir, huir de ahí.
Exactamente. ¿Y qué fue lo primero que hice, amigos, después del confinamiento? Pues efectivamente, una de las ventajas de vivir en Galicia es tener aldea, y para allí que me fui durante todos estos meses, y ahí he estado más a gusto
que bien. A otra especie de encierro, porque al final, con esto de que hay que tener cuidado en todos los lados, pero también se marchó de un encierro a otro, pues un poco más natural, con más árboles y tal, pero estuvo solo con sus padres y bueno, a ver cuando recuperamos...
Exacto, pero es que aparte, querida amiga, tú sabes...
Sociabilidad con la gente.
Exacto, pero aparte, querida amiga, tú sabes lo que ha sido un confinamiento en un piso, es como de madre mía de mi vida, no, yo me voy al campo, vamos.
Y, es que lo respetamos mucho y nos tomamos muy en serio, o sea, tanto Fer como yo aquí, hoy es la segunda vez que nos vemos desde febrero.
Exactamente.
O sea, y esperamos a septiembre para vernos por primera vez, por el miedo que nos daba estar con gente que no fuesen nuestros padres, nuestras parejas, amigos, familia, gente muy, muy cercana. En septiembre nos vimos la primera vez y esta es la segunda.
Correcto,
ya aquí en la radio, con todas las medidas de protección. ¿Y qué más cositas este verano? A ver.
Pues también he visto la serie de Hollywood, que fue una de las series que se estrenaron ahora durante el confinamiento. Y es una serie de Ryan Murphy que pues trata un poco sobre el cine clásico de la década de los 40-50. Es como una especie de reinterpretación, ¿no?, del Hollywood de la época. Y la verdad que me gustó. Es una miniserie, tiene, bueno, me gustaría que tuviera continuidad porque ya te digo, la disfruté mucho. Y eso, trata de un grupo de actores que llegan a Hollywood y como intentan pues abrirse paso, ¿no?, en la meca del cine, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, pues todo está narrado bajo el trasfondo de una historia que de hecho fue real, que fue una actriz de color, que en aquella época, pues debido al racismo y todo lo que había en aquella época, de que no le daban ningún papel, no le daban oportunidades y tal, pues subió al letrero de Hollywood, se tiró y se suicidó, ¿no?
Que esa historia fue real.
Esa historia fue real y es un poco el trasfondo de la serie, ¿no? Y luego aparte hay personajes reales, por ejemplo aparece el personaje de Rock Hudson, que en esta serie decir que lo dejan un poco de retrasado mental. Sí, lo dejan un poco de retrasado mental, pero he de decir que la serie me gustó. Y luego aparte también tratan temas como, por ejemplo, el personaje de la actriz que hacía de Mami en, uh-huh, en Lo que el viento se llevó, que yo, a ver, había leído la historia real, pero en este caso, a ver, es una reinterpretación, ¿no?, de la historia, ¿no?
Exactamente, es que de hecho la gasolinera donde empieza, exacto, todo, donde los chicos se prostituían, eso todo ocurrió. Realmente ellos le dan pues una vuelta de tuerca,
sí, anécdota de la época.
Una vuelta de tuerca a ciertos personajes que todos conocemos y le dan como ahí un toque, un punch ahí diferente, uh-huh, pero está muy bien y es desde luego para nostálgicos, amantes del cine, para toda esta gente, es de las series que yo vi en los últimos meses que más me gustó también.
Por eso digo, a mí me gustó mucho, ¿no? Y luego lo que iba, ¿no? El caso de la actriz de Lo que el viento se llevó, ¿no? Que cuando ganó el premio Oscar, pues es como que solamente la dejaron acceder al recinto para recoger el premio y luego la tuvieron ahí escondida porque no le dejaban sentarse donde estaban el resto de invitados y tal y demás.
El puro racismo.
Exacto, el puro racismo, ¿no? Y como esas pues otras anécdotas más, ¿no? Y tal, por ejemplo, lo de Rock Hudson, como era homosexual, uh-huh, pues por el tema de conseguir los papeles, de representante, de
todo. Yo creo que consigue pasando hoy, quiero decir, por desgracia. En sobre todo en el mundo quizá del cine, uh-huh, en el mundo del fútbol también pasa, en el mundo de la música, mucha gente que no puede ser libre en cuanto a sentimientos o su sexualidad, uh-huh, por a lo mejor que le afecte a su trabajo. O sea, es increíble que esto pasase en los años 60, los 70, los 80, los 90, y
exactamente,
siga pasando,
exactamente,
en pleno 2020.
Exacto, y luego por ejemplo el caso de la protagonista, ¿no? Que es el caso de la, bueno, de lo de la, o sea, en este caso la serie pues intenta como hacer una película a raíz del caso de lo que decía, ¿no? De la actriz esta que se subió al letrero de Hollywood, se suicidó y tal, ¿no? Y es una serie que trata lo que digo, ¿no? Del racismo, ¿no? Es decir, de por qué una por ejemplo, ¿no? En este caso una de las protagonistas, ¿no? Una actriz de color que tiene mucho más talento a nivel interpretativo que una actriz, me refiero blanca, ¿por qué no puede acceder a las mismas oportunidades que se le dan a una, me refiero a una actriz blanca por el mero hecho de ser la hija del productor o la hija de la directora, bueno, sí, de una de las productoras, ahora mismo no recuerdo, y por qué una actriz de color no? Entonces es un poco eso, ¿no? Es como que plantea determinados temas, los pone encima de la mesa y los narra con una maestría bastante bastante impresionante, y es eso, ¿no? Que son temas que a día de hoy siguen pasando, es una serie que genera debate, lo cual se agradece, y es una serie que está muy bien contada y muy bien interpretada, y a mí por lo menos, ya te digo, me gustó mucho, me gustó mucho.
Muy bien, pues nada, pasamos de cosas que vimos este verano, no da mucho tiempo hoy a desarrollar más, ni Fer ni yo, que traía también unas cuantas cosas de que he visto, y solo hablamos de Patria al final, pero eso, porque se nos va el tiempo, y hablando da un gusto tremendo, que no queremos cortar ningún tema, y pues eso es lo que hay, traemos un montón de canciones también para sonar, y sonará en el próximo programa, porque antes de irnos yo quería poner algo que se estrenó anteayer y a lo que le tengo muchísimas ganas. Antes de morir, 15 días antes de morir, Pau Donés llama a Jordi Évole y pide que vaya al Valle de Arán a grabar un reportaje sobre él, que el reportaje luego se convierte en documental, y se estrenó, como digo, anteayer. Pone los pelos de punta, os voy a dejar el tráiler, pero de verdad, pelos de punta.
Esta entrevista, si se ve, se verá cuando ya no estés.
Hostia, esto da siempre un poco de respeto, pero yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde el primer día que me dijeron que te vas a morir, y lo que me interesa es la vida. La vida.
Igual tengo más miedo yo que tú en esta charla. Tú no tienes miedo.
¿A qué?
Pues como digo, esto es un documental que se estrenó anterior y que estoy deseando ver, o sea que lo veremos pronto. Y nada, con esto nos vamos a tener que ir despidiendo ya, Fer, porque quiero dejar además un último tema que suene precisamente de Jarabe de Palo, que lo sacaron muy poquito antes también de la muerte de Pau Donés y que lleva el mismo título que lleva este documental, Eso que tú me das. Es un tema muy alegre, nos hace un poquito pues olvidar esto que acabamos de oír, no olvidarlo, pero no estar tan tristes como nos puso su muerte.
Sí, o como nos pone... fue una putada.
Exactamente. Así que nada, para terminar el viernes ahí con un poco de buen rollo, la vamos a poner y antes nada, nos despedimos y emplazamos a la gente a que en 15 días, a la misma hora, en el mismo sitio, bueno, si nos quieren escuchar en otra parte, es lo bueno de la radio, que se la pueden llevar a cuestas a donde sea y escucharnos. Así que nada, muchas gracias, Fer, por venir.
A ti, un placer como siempre, y la verdad que tenía muchas ganas, y bueno, aquí estaremos dentro de 15 días, así que por favor, sigan ustedes ahí.
Chus vino de manera excepcional, pero Fer sigue aquí al pie del cañón conmigo esta temporada, si todo va bien, a ver si no hay más confinamientos ni más cosas. Así que nada, así un gustazo poder volver y volver a esta emisora, siempre es un gustazo, pero estar en el estudio José Couso es un gustazo todavía mayor. Así que nada, gracias a todos por escuchar y nos vamos con Jarabe de Palo.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor me ha dado la vida.